Estaría también, no, no. Vale, sin cortes, una hora aproximadamente son unos 7 megas. Entonces lo que voy a hacer es dividirlo por hora, o lo que voy a intentar hacer es procesarlo un poco y hacer algún corte. ¿Perdón? Vale, en el título del... Es una buena contribución, está muy bien. Entonces, lo que sí que aparece es... he pensado indicar la hora y el tema del cual va el podcast, bueno, o el archivo, de manera que tenemos una orientación. Entonces vamos trabajando un poco a ver si... Incluso intentaré hacer algún guión previo, una introducción, desarrollo, ¿eh? Y bueno, vamos a intentar buscar alguna fórmula que... Estamos aprendiendo a utilizar una tecnología nueva y una forma nueva de transmitir el conocimiento, ¿vale? Bueno. Bueno, yo si este es el caso, yo voy a utilizar de manager a Jordi, que es un relaciones públicas bastante excelente, ¿no? Se mueve muy bien por los ámbitos nocturnos. Y no, es verdad, cada uno tiene sus habilidades. Está muy bien. Por lo que tú has dicho, acabas de comentar ahora cuando hacías el café, ¿no? Vale, no te he visto. Bueno, vamos a continuar el ejercicio. Me gustaría hacer un ejercicio que también está relacionado con rotación y con dinámica de traslación, ¿de acuerdo? No sé si lo tenéis en los apuntes, lo voy a leer. Es un esquiador, partiendo del reposo, inicia un descenso desde una altura H. Entonces el ejercicio es así. Creo que no está en vuestros ejercicios. Es un ejercicio complementario. Creo que no está en vuestros ejercicios. Creo que no. Si no, lo miraremos, ¿vale? Por favor. Dice, un esquiador partiendo del reposo, por favor. Inicia un descenso desde una altura H respecto al centro de una colina circular de 4 metros de radio. Es decir, tenemos una altura, ¿vale?, de 4 metros. H es 4 metros. Tenemos un esquiador que está en la cúspide de esta colina e inicia un descenso partiendo del reposo a la velocidad inicial. Suponemos despreciable la fuerza de fricción, calcular el valor máximo de R es 4 metros aquí, H es la incógnita, me he equivocado aquí. H es la incógnita. R es 4 metros, ¿vale? Calcula el valor máximo de H, esa es la altura desde la cual empieza el movimiento, de manera que el esquiador, cuando llegue a la cúspide de esta pequeña colina, como hay aquí, el esquiador, todavía permanezca en contacto, ¿vale? Calcula la altura H máxima, de manera que cuando el esquiador llegue al punto máximo de esta colina, cuyo radio es 4 metros, esté todavía en contacto, es decir, a punto de salir disparado, ¿eh?, en esta posición máxima. No hay fuerza de fricción durante todo el movimiento, ¿de acuerdo? Muy bien, pues este es un ejemplo en el cual vamos a utilizar conceptos que ya hemos estudiado con anterioridad. En primer lugar, si no hay fuerzas de fricción, sabemos que es un sistema conservativo. Esto ya lo sabemos, ¿sí? Vale. Teorema de conservación de la energía para sistemas conservativos. La variación de la energía es igual a cero. La energía mecánica. ¿Qué tipos de energía tenemos en este problema? Aparecen potencial y cinética. Muy bien, ya tenemos una serie de energías. Vamos a indicar en el punto, vamos al punto 1 y vamos a poner el punto 2. Fijémonos que si H, en principio, tenemos R, Entonces la diferencia de altura será h menos r, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Vale. Ahora vamos a... Esta es una de las ecuaciones que utilizaremos, la variación de energía mecánica es igual a cero, pero luego tenemos que darnos cuenta que en este punto 2 vamos a hacer una ampliación, un zoom, y vamos a ver el señor, ¿vale? Bueno, está un poco pobrecito. Tenemos el peso, tenemos la normal, y si nos damos cuenta, en este punto el acelerador está escribiendo muy bien una trayectoria circular, ¿eh? Por lo tanto t menos n será igual a la fuerza o la aceleración centrípeta, a masa por la aceleración centrípeta. Recordad que la aceleración centrípeta dijimos que se podía expresar como el módulo de la velocidad al cuadrado partido por el radio de la trayectoria circular, ¿sí? Si está a punto, este es un típico ejemplo de máximos, si está a punto de despegar, quiere decir que la normal tiene que ser igual a cero. Entonces, esta es la condición que tenemos, esa es la velocidad en el punto 2. ¿Vale? Entonces, la condición n es igual a cero. Por lo tanto, tenemos que masa por gravedad es igual a masa por la aceleración centrípeta, es decir, se cancelan las masas y nos queda que g es igual a v cuadrado 2 por r, es decir, la velocidad al cuadrado es rg. Ya tenemos una relación que utilizaremos después. Muy bien. Si ahora utilizamos la ecuación de el teorema de conservación de la energía para sistemas conservativos, tenemos que la variación de la energía mecánica se puede expresar como la variación de la energía cinética más la variación de la energía potencial igual a cero. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Vale. ¿Cuánto vale la variación de la energía cinética? Será un medio de la masa por la velocidad al cuadrado 2 menos 0 más, podemos suponer que elegimos la energía potencial 0 en este punto, ¿vale? Será 0 menos podemos elegir el 0 en esta posición o podemos elegir 0 aquí. ¿Vale? Al final lo que nos va a dar será la diferencia, que será h menos r, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Será mg por h menos r igual a 0. Muy bien. Si desarrollamos esta ecuación, lo que tenemos es un medio de masa por la velocidad al cuadrado igual a mg h menos r. Las masas se cancelan y obtenemos, podemos sustituir la velocidad, un medio de rg es igual a g h menos r. Observamos esta relación, ¿lo vemos? De manera que si es g por h menos rg y un medio de rg más rg es igual a g por h, podemos cancelar la gravedad y nos queda esta relación, ¿vale? ¿Sí? ¿Perdón? Tenemos que v2 al cuadrado, ¿no? Es precisamente rg. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nos queda 3 medios. 3 medios de r es igual a h. Ya hemos obtenido la respuesta. Si r son es 4 metros, pues nos da un valor de aproximadamente 6 metros. ¿Se entiende? ¿Vale? Es un problema bastante sencillo. Lo único que tenemos que darnos cuenta es que tenemos una condición de máximo. ¿Cuál es la altura máxima para que? Entonces, se traduce que tenemos una condición que es la normal es igual a cero. ¿Sí? Me gustaría hacer otro problema. Sí, este ya está, es muy sencillo. Es muy, muy, muy sencillo. Me gustaría hacer otro problema. Bueno. También bastante sencillo, pero que podemos resolver de dos maneras diferentes, por energía y mediante la aplicación. Ay, perdón. Vale, pues voy hacia el otro lado. Otro ejercicio. Ayer Pau me comentó sobre este tipo de ejercicios y vamos a hacerlo. El ejercicio es el siguiente. Tenemos un anillo que se está desplazando sobre un plano, de manera que hay una fricción de 0,1 entre la superficie del plano y el anillo. Tenemos un anillo, sabemos que el momento de inercia con respecto a un eje que pase por su centro es igual a la masa por el radio del anillo. Tenemos un anillo, masa por radio, y se desplaza con una velocidad lineal de 10 metros por segundo inicial, ¿vale? Pero se desplaza girando, está girando, ¿eh? ¿Vale? Gira y está girando y hay una fricción y a la vez que gira se traslada. Es un ejemplo de los dos movimientos. Vamos a ver una serie de movimientos. Hemos visto hasta ahora un ejemplo de un eje fijo. Ahora vamos a ver un ejemplo de un giro más una traslación. Es decir, cuando el objeto no tan solo está fijo, sino que además de girar se traslada. ¿Queda claro? Es un paso más en la descripción. Restringiremos nuestro análisis a objetos que giren siguiendo una trayectoria de manera que estará sobre un plano, aunque sea un plano inclinado. Será una trayectoria de manera que el eje de giro siempre sea paralelo a sí mismo durante toda la trayectoria, lo cual va a simplificar notablemente la descripción del problema. Pues bien, lo que nos indica este problema es: calcula la distancia que tardará este objeto en pararse, en frenarse. Es decir, tendremos una velocidad final que será cero, velocidad inicial 10 metros por segundo, está girando con una cierta velocidad angular que será variable, irá frenándose porque aparece una fuerza de fricción. ¿Lo vemos? Gira y se traslada a la vez. Por ejemplo, giro, traslación. Y la pregunta que nos hace es: ¿cuánto vale esta distancia? La distancia que recorre antes de que el objeto se frene. Muy bien, pues tenemos dos formas. Ahora se puede borrar esta parte de la pizarra, por favor. ¿Sí? Vale. Tenemos dos posibilidades. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que existe una fuerza de fricción. Y ahora vamos a hacer un pequeño análisis, que nadie se pierda, porque vamos a explicar hacia dónde va a ir esta fuerza de fricción. Intuitivamente, si el objeto tan solo se trasladase, ¿hacia dónde indicaríamos esta fuerza de fricción, su sentido? Hacia aquí, ¿no? Yo también lo haría así. Si fuese traslación, es decir, tan solo una traslación sin giro, ese sería el sentido adecuado asignado a la fuerza de fricción. Vamos a hacer un pequeño análisis de qué es lo que está sucediendo. ¿Hacia dónde, si estamos girando en sentido horario, existe un punto que irá variando, que estará en contacto con la superficie del suelo, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Cuando efectúe otro pequeño giro, este punto habrá avanzado y será otro punto el que esté en contacto, y así sucesivamente. ¿Vale? Muy bien. Si miramos y nos concentramos en este punto de contacto, que es donde se produce la fricción, ¿hacia dónde se desplaza este punto? Hacia aquí. Por tanto, la fuerza de fricción tendrá que ir, siguiendo nuestro análisis, hacia la derecha. ¿Vale? Pero esto es porque estamos girando a la vez que se está trasladando. ¿Eh? Si tan solo fuese movimiento de traslación, sin giro, entonces lo que nos aparece de forma intuitiva es la descripción correcta. ¿Queda claro la justificación? ¿Alguien no lo ha entendido, por favor? ¿Sí? Vamos a repetir. Este punto, vamos a llamarle punto A, de forma instantánea está en contacto con la superficie. En un instante después, este punto, ¿hacia dónde se ha desplazado? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia la izquierda. Se habrá desplazado hacia la izquierda. ¿Vale? De manera que, si este punto se ha desplazado hacia la izquierda, la fuerza de fricción tiene que ir siempre en contra del sentido de movimiento. ¿Ya claro? ¿Sí? Muy bien. Pues, para resolver este problema tenemos dos instrumentos, dos conceptos que hemos ya estudiado. Por un lado podemos resolverlo por energía y por otro lado podemos resolverlo utilizando las ecuaciones de la dinámica de traslación y la dinámica de rotación. Vamos a resolverlo primero por energías. Tenemos un peso, tenemos un normal y sabemos que es un sistema conservativo o no conservativo. No conservativo. Pues teorema de conservación de la energía para sistemas no conservativos. Es decir, la variación de la energía mecánica es igual al trabajo no conservativo. ¿Tendremos energía potencial elástica? No. ¿Tendremos variación de la energía potencial gravitatoria? Tampoco, porque estamos sobre un plano. ¿Pero qué tendremos? Tendremos variación de la energía cinética. Y podemos desglosar esta energía cinética en dos componentes. Una energía cinética de traslación y una energía cinética de rotación. ¿Se entiende? Porque tendrás dos contribuciones. El objeto no tan solo se traslada, sino que se traslada y gira. Por lo tanto, una parte de la energía se tendrá que gastar en efectuar esta rotación. ¿Se entiende el concepto? ¿Sí? Y además, mientras esté girando y trasladándose, una parte de la energía se disipará a través de esta fuerza de fricción. Que además ya sabemos cómo la trataremos. Ahora vamos a verlo cómo. Muy bien. Pues la energía cinética, en general, es igual al trabajo no conservativo. Vamos a desglosar estos términos de energía cinética. Por un lado, tendremos, vamos a recordar qué expresiones tenemos. Tenemos energía cinética, energía cinética de traslación más energía cinética de rotación igual al trabajo no conservativo. Por lo tanto, ¿cuánto vale la energía cinética de traslación? Muy bien, pues la variación de la energía cinética, la final, ¿cuánto vale? Cero. Si se para, ya está. Y la inicial, pues sabemos cuánto vale. 10 metros por segundo. Por lo tanto, será un medio de la masa por la velocidad al cuadrado inicial. Más. Ayer introdujimos la ecuación que nos describía la energía cinética de rotación. Vamos a escribirla aquí. Energía cinética de rotación era un medio del momento de inercia respecto al eje de giro por la velocidad angular al cuadrado. Muy bien. Pues, evidentemente, la velocidad angular final también será cero. Si está quieto, ¿no? Ni gira ni se traslada en este punto, ya está. Por lo tanto, será cero menos un medio del momento de inercia por omega al cuadrado. Es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. ¿Sabemos cómo expresarlo? Sí. Sabemos cómo expresarlo. Una fuerza de fricción sabemos que es mu sub d por la normal. ¿Estamos de acuerdo? Sabemos que la normal es igual al peso. Por lo tanto será mu sub d por m por g. ¿Estamos de acuerdo con esta expresión? ¿Alguien se ha perdido? Vamos a fijarnos. F sub r es constante o variable. Constante. Por lo tanto, para calcular el trabajo no conservativo, resulta que nosotros ya podemos calcularlo, ¿no? Falta la distancia, que será x, o sea, menos mu sub d mg por x. ¿Vale? La masa la sabemos, sí, nos la va a dar, perdona. La masa, perdón, el ejercicio, ¿cuánto vale? El radio, sí, el radio vale 0,5 metros, es un dato, y la masa es 1 kilogramo. Buena pregunta. ¿Por qué menos? Vamos a fijarnos. Si recordamos las, es S por D de R. Si nos fijamos en este punto, S va en este sentido. ¿Y hacia dónde se desplaza desde este punto? Una cosa es el punto que está en equilibrio instantáneo y otra es el valor de desplazamiento total. ¿Y la integral desde dónde a dónde? Desde la posición inicial a x, integrado en toda la trayectoria. Evidentemente este desplazamiento de dr en cada punto irá variando, ¿de acuerdo? Y se irá sumando toda la contribución desde la posición inicial hasta la final, que es x. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues ya tenemos la expresión mu sub b mg por x. Y ahora nos falta una segunda ecuación, que es una ecuación auxiliar. ¿Alguien puede darme una pista? Vamos a mirar. ¿Sabemos cuánto vale b sub 0? Sí. ¿Sabemos cuánto vale x? No, es la incógnita. ¿Sabemos cuánto vale w sub 0?
Sí.
¿Cuánto vale? La podemos calcular muy bien utilizando la expresión v0 es igual a r por omega 0 que la habíamos introducido en el problema anterior, ¿os acordáis? Vale. Por lo tanto, ahora sí, ¿es verdad? Que teníamos que r vale 0,5 metros, es un dato del problema. Ahora sí que tenemos una manera, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado menos un medio de i0, y ahora será v0 al cuadrado partido por r al cuadrado, es igual a menos mu sub 0 mgx, ¿vale? I sub 0 hemos creado que era m por el valor de r cuadrado. Podemos cancelar las masas y podemos cancelar también en este caso r cuadrado, ¿vale? Si hacéis el cálculo, si hacéis el cálculo y despejáis que el inmediato x sale, si tiene un valor de 102, muy bien, 102 metros aproximadamente. Si ahora aceptamos el cálculo por momentos, a ver. Fijémonos aquí en la. Ha habido un pequeño. Fijémonos en la expresión del trabajo de las fuerzas no conservativas. Vamos a intentar pensar. La fuerza de sección va en este sentido. Este punto que está en lo que se denomina equilibrio instantáneo se desplaza hacia la izquierda. Por lo tanto, el vector de desplazamiento es forma 180 grados con respecto al vector fuerza. ¿Lo veis? Y el trabajo, siempre por definición, es el producto escalar de el vector fuerza por el vector desplazamiento. Y estos dos forman 180 grados. ¿Sí? ¿Se entiende? De aquí aparece el signo negativo. Que nadie se confunda. Aunque el objeto de forma global se desplace de derecha a izquierda, lo que tenemos que mirarnos es qué relación existe entre el desplazamiento de esa parte que de forma instantánea va a desplazarse en el sentido opuesto. Parece un contrasentido, pero no lo es, si os fijáis bien. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? Vamos a intentar repetir el análisis, pero en lugar de utilizar las fuerzas, un análisis de energía, vamos a utilizar un análisis dinámico, con fuerzas y con momentos. Borro la pizarra. ¿Puedo borrar esta parte de la pizarra, por favor? ¿Sí? Vale, venga. Ahora nos olvidamos de las energías y vamos a pensar en términos de fuerzas y de momentos. Muy bien. ¿Qué tenemos? Un objeto que rueda, perdón, que gira y se traslada sobre un plano. Pues vamos a hacer un balance de fuerzas. El sentido de giro es horario. ¿Vale? Una pregunta. ¿Cuál es la fuerza que está proporcionando el momento en estos momentos? Gira con respecto del eje central. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Ayer dijimos, y dimos un ejemplo, en el cual, cuando yo intentaba abrir la puerta, ¿vale? Si yo aplicaba la fuerza sobre este eje, no había momento, ¿de acuerdo? ¿Dónde está el eje de giro de este objeto? El centro, ¿no? La normal y el peso pasan precisamente por el centro. Además, no lo dijimos, pero los vectores fuerza, cuando estamos tratando de momentos, se pueden desplazar sobre su línea de acción, que estas son las propiedades que utilizaremos con mucha frecuencia, ¿vale? Es decir, que nosotros podemos situar una de las propiedades de los momentos, que se puede demostrar de la ecuación, que hemos dicho que cuando tenemos, si la línea de acción, la dirección, pasa por el centro, nosotros podemos desplazar estos vectores sobre la línea de acción y el momento no varía. Por lo tanto, si podemos, el peso y la normal pasan por el centro, esto quiere decir que la contribución al momento será cero. ¿Lo entendemos? ¿Cuánto vale la distancia que hay de la normal, del punto de aplicación normal al centro? Cero. No. Si tenemos... Vamos a ver. Buena pregunta, ¿eh? Tenemos... No va por los 180 grados. Va porque pasa por el centro. Si te fijas, la definición del momento de una fuerza es R por F. ¿De acuerdo? Si la fuerza... Supongamos que tengo esta fuerza, ¿vale? Ahora estoy haciendo otro ejemplo, ¿eh? Esta distancia, en este caso, es el vector, ¿no? Si ahora esta fuerza pasa, está aquí, la acerco al centro, el momento será menor, ¿estamos de acuerdo? Si esta fuerza la sitúo más cerca del centro, el momento cada vez será menor. Si esta fuerza pasa por el centro, el momento será cero, porque R es cero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? El momento era el módulo de R por el módulo de F por el seno de alfa. Si R es cero, el momento es cero. ¿Estamos de acuerdo? Y lo que he dicho es que, no lo he demostrado, pero si tenemos fuerzas sobre sólidos rígidos, el momento efectuado por una fuerza cualquiera, ¿vale? Si la fuerza pasa por la línea de acción, tenemos esta fuerza situada aquí, nosotros podemos desplazar esta fuerza sobre su línea de acción y el momento no varía. Eso es lo que he dicho, ¿vale? Se pueden los parasólidos rígidos, las fuerzas se pueden desplazar sobre su línea de acción y el momento no varía. Es decir, que yo el momento de cada uno de estas, si yo desplazo esta fuerza sobre su línea de acción, sobre su dirección, manteniendo la dirección, el momento calculado de esta fuerza con respecto al mismo punto, evidentemente, no varía. Si esto es así, es una propiedad, puedo desplazar las fuerzas sobre su línea de acción de manera que pasen por el centro. De manera que las fuerzas que pasen, cuya línea de acción pase por el centro de giro, por el punto de giro, su momento vale cero. ¿Se entiende? Y esto es una propiedad más general. Vosotros, para el cálculo de momentos, podéis desplazar las fuerzas sobre su dirección de manera que podáis efectuar el cálculo de forma más conveniente. Si coincide que la fuerza pasa por el centro, por el punto de giro, por el eje de giro, mejor dicho, eso quiere decir que la distancia vale cero. Si la distancia vale cero, el momento es cero, por lo tanto no contribuye al momento. Es decir, no contribuye al giro. ¿Vale? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la única fuerza que contribuye al giro? La fricción. Muy bien. F sub R. ¿Vale? Y si estamos en el centro, y esto es F sub R, ¿hacia dónde tiene tendencia a hacer girar F sub R? ¿En sentido horario o antihorario? Antihorario, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál es el papel de F sub R? ¿Acelera o frena? Frena. Frena. Por eso, tenía sentido aquí que saliese un menos. Está frenando, está perdiendo energía. ¿Qué tipo de energía está perdiendo? Cinética. ¿Lo veis? ¿Vale? Se está disipando energía. Por lo tanto, la fuerza de fricción es el único causante, mejor dicho, el momento de esta fuerza de fricción es el único causante de que se frene el movimiento de giro y traslación del objeto. ¿Sí? Vale, pues ya está, ya lo tenemos. Ahora pues podemos aplicar la ecuación fundamental de la dinámica de rotación, que será sumatoria de momentos respecto a un punto, que será el centro, es igual a momento de inercia por la aceleración angular. Voy a borrar esta parte de la pizarra. Una pregunta. ¿La aceleración angular experimentada por este objeto y su velocidad angular tendrán signos opuestos o tendrán el mismo signo? Sí. La aceleración angular y la aceleración angular y omega tendrán el mismo signo o signos opuestos. ¿Opuestos? Si omega va en sentido horario, vamos a escribir la ecuación. F de R por R es igual a I por alfa. O mejor dicho, al revés, lo ponemos aquí. ¿Por qué? ¿Alfa hacia dónde va? ¿En sentido horario o antihorario? Antihorario. ¿Y omega? Horario. ¿Lo veis? La ecuación es vector. Cuidado con los signos, ¿eh? No nos confundamos. Sumatoria de momentos vector es igual a I, 0, alfa vector. Ahora, de esta ecuación vectorial hemos pasado a la ecuación escalar. ¿Desde qué? Pasamos a la ecuación vectorial, a la ecuación escalar, tenemos que conservar los signos. ¿Estamos de acuerdo? Con esto lo hacemos de forma instintiva cuando hablamos de traslación. En rotación pasa lo mismo. Entonces, fíjate que el momento de giro, el momento es de izquierda, o sea, en sentido horario o antihorario. ¿Hacia dónde tiene tendencia a girar? Del momento, inducido por la fricción, sí. Antihorario, ¿verdad? ¿Y la velocidad angular? Horario, por tanto tiene sentidos opuestos. Cuando lo traducimos a una ecuación escalar, a alguno de los dos tiene que tener un signo opuesto al otro. Sí. ¿Cuál es la fuente que desacelera este anillo? La fuerza de fricción, muy bien. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Sí? Vale. Entonces, vamos a ver la ecuación, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos esta ecuación de aquí. Es decir, alfa será menos F de RR partido por el momento de inercia. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Fíjate que omega hemos asignado un sentido positivo en este sentido horario. Si el agente causante, el motor, es el momento generado por esta fuerza, el momento de inercia siempre es positivo. R es positivo. F de R era positivo, entonces el momento tiene que ser negativo, ¿no ves? Si esta velocidad angular hemos asignado positivo, el sentido opuesto tendremos que asignarlo negativo. Por lo tanto, el signo tiene que ya estar incorporado a esta ecuación, ¿sí? El sentido antihorario, si el giro en sentido horario se asigna positivo, el giro en sentido antihorario tendrá que ser negativo, ¿vale? Por criterio. O sea, es convencional, ¿no? O al revés, si asignamos positivo antihorario, horario será negativo. Lo único que hay que tener claro. No es igual que dejáis uno u otro, pero siempre con un criterio que sea coherente durante todo, la resolución de todo el problema. ¿Sí? Vale, ya tenemos. ¿Cuánto vale FDR? Ya sabemos cuánto vale FDR. Mu sub D, M por G. ¿Sí? Y el momento de inercia también sabemos cuánto vale. M por R al cuadrado. Podemos despejar en esta ecuación. ¿Vale? Por lo tanto, menos mu sub D por el valor de MG por R partido por I sub 0 MR cuadrado. Podemos cancelar las masas, también podemos cancelar uno de los radios y nos queda esta expresión. Alfa es igual a menos mu por G partido por R. Si hacéis la sustitución, adquiere un valor de 1,96 radianes partido por segundo al cuadrado. Si ahora utilizamos la expresión A es igual a R por alfa, es decir, alfa será, bueno, podemos calcular que A es menos 1,96 por 0,5 menos 0,98 metros por segundo al cuadrado. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Veis? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta, por favor, que queráis formular? Vale, para acabar la clase me gustaría hacer una pequeña recapitulación de qué es lo que hemos aprendido. A ver, ¿perdona? ¿Y sub 0?
X.
X. Ah, vale. Bueno, muy bien. Buena pregunta, ¿ahora cómo lo haríamos? Ya tenemos la aceleración, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos a mirar, vamos a pensar. Alfa, ¿qué será? Voy a reescribir la ecuación. Mu GR. ¿Estamos de acuerdo? ¿Mu es constante? Sí. ¿R es constante? Sí. Y G también, claro. Por tanto, alfa es constante, sí. Por tanto, la aceleración angular es constante y la aceleración lineal también es constante. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, se trata de un movimiento rectilíneo y uniformemente desacelerado. Podemos utilizar las ecuaciones de cinemática para calcular X. ¿Sí? Y ya está. ¿Vale? Pues lo dejo para vosotros que sabéis el resultado. Es decir, ¿qué podríamos hacer? X, ¿no? Es igual a X sub 0 más V0 T más un medio de bla, bla, T al cuadrado. ¿Vale? Sustituimos. X sub 0 es 0, velocidad inicial 0, y a partir de aquí podemos dejar X y ya está. ¿Vale? Recapitulamos antes de salir de estampida. ¿Qué hemos aprendido hoy? A ver, ¿cómo te llamas? ¿Cristian? Cristian, ¿qué hemos aprendido hoy, por favor? Escuchar a Cristian un momento, ¿eh?
La rotación del movimiento.
Vale, hemos hablado de rotaciones y hemos aprendido cómo describir rotaciones con respecto al eje fijo y en movimiento. ¿Qué más? ¿Cómo te llamas, por favor?
Bernat,
¿qué más hemos aprendido? Escuchad a Bernat, un segundo. Va. Aplicar momentos de inercia. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo te llamas, por favor?
Alex,
¿qué hemos aprendido?
Aplicar en el ejercicio de la rotación de giro a la vez.
Vale. De giro a la vez, ¿no? Además, hemos hablado de un plano inclinado, ¿os acordáis? ¿Vale? Y hemos visto que podíamos tratar los problemas mediante dos métodos, por energía y por dinámica. Y hemos visto la aplicación de la ecuación fundamental de la dinámica de rotación para dos casos. Muy bien, me gustaría que os dieseis un vistazo y si fuese posible, que intentaseis hacer ejercicios de aquellos que os recomendé del Burbano, que están resueltos. He pasado por la biblioteca. ¿Os acordáis que os recomendé un libro que presenta la peculiaridad que los ejercicios están completamente resueltos y son ejercicios del nivel que nosotros tenemos que resolver. Se llama Burbano. Ayer, y son tres volúmenes, os traje un ejemplar en clase y os enseñé, algunos compañeros lo ojearon. Si sois tan amables, podéis mirar este libro. Ayer pasé por la biblioteca y había varios ejemplares de consulta. E intentar hacer problemas, ¿de acuerdo? Vale, que tengáis un buen fin de semana.